Estamos en la serie del libro de Apocalipsis. Nuestro estilo de enseñanza es expositivo. Tratamos de enseñar lo que el texto dice expositivamente y avanzamos en el libro a lo largo de lo que la palabra nos enseña. Entonces, el estudio de hoy está, para que se vayan ubicando en sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 12. Vamos a dejar un versículo botado para la próxima semana, pero lo voy a leer de todas maneras para ustedes. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 hasta el versículo 12. Y mientras ustedes se ubican, quiero contarles solamente que mientras yo estudiaba este texto, que es bien difícil, por cierto, es probablemente más difícil que el texto de los sellos que hemos estado viendo en los estudios anteriores, pero mientras yo estudiaba este texto, el Señor ponía en mi mente una realidad que nosotros muchísimas veces obviamos, y yo lo digo de mi punto de vista, y creo que puedo ponerlo en su mente con la intención de que usted también se identifique conmigo. El mundo constantemente está siendo afectado, escuche esto, por cosas que son terribles, 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 pero nosotros nos acostumbramos a estas cosas a tal extremo que no las consideramos o no las vemos tan severas, y simplemente pensamos que es parte de esta vida y nosotros decimos, esto es simplemente normal, pero no pensamos que estas cosas son en realidad consecuencias o juicios de parte de Dios por vivir en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Y yo quiero, después de decir esto, quiero poner algunas ideas en su mente y escuche con atención esto. Nosotros escuchamos de terremotos muy constantemente. Terremotos, el terremoto de Japón, el terremoto de Nicoya, el terremoto de Sinchona, y siga de la lista, terremotos y terremotos y terremotos, y la gente dice, ah, otro terremoto, huracanes fuertes que arrasan con casas, con plantaciones, con un montón de cosas, ciclones que levantan los techos y causan muerte a muchísimas personas, incendios incontrolables. ¿No les parece interesante que últimamente se ven incendios incontrolables en diferentes partes del mundo? Sequías prolongadas, inundaciones devastadoras, inviernos que no terminan ya cuando el verano está terminando. Y usted dice, mira qué clima que está loco, mira cómo está este tiempo de loco. La gente lo llama esto simplemente cambio climático, pero estamos ignorando que Dios utiliza la naturaleza para llamarnos al arrepentimiento. Él está utilizando la naturaleza para recordarnos que cada uno de esos fenómenos que no deberían de estar presentes, están presentes como parte del juicio de Dios sobre un mundo que se dirige cada día hacia el final, hacia un juicio final completamente. Y voy a mencionar unas cuantas cosas más, pero ahora tengo que ser breve porque si paso mencionando estas cosas me quitaría todo el tiempo. La agricultura, por ejemplo, hoy depende de químicos y fertilizantes artificiales porque la tierra ha sido sobreexplotada y ya no produce como producía antes. Y el daño colateral somos nosotros. Como tenemos que producir para sacar dinero, entonces no nos importa si nos estamos envenenando por otro lado y matándonos de todas maneras. La maldición de Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor. Esa maldición sigue vigente y sus efectos avanzan constantemente, pero nosotros decimos, vayan, compren más abono, vayan, compren glifosato, vayan, compren. Y con eso solucionamos el problema y obviamos la realidad de que son consecuencias, juicios de Dios contra un mundo que está en pecado. Dios nos está advirtiendo de que su juicio se está aproximando y nos está llamando al arrepentimiento. Usted va a ver, por ejemplo, los ríos, los mares, las fuentes naturales están envenenadas. Las hemos envenenado con plásticos, con metales pesados y con químicos. Usted ve, llega a las orillas de las piñeras y en los ríos no hay peces. Los peces han muerto ya desde hace muchísimo tiempo. Están contaminadas en muchísimos casos y nosotros decimos, simplemente cosas que pasan. Pero en realidad Dios permite estos juicios como parte de un recordatorio para sus escogidos de que el juicio se acerca cada día más. Y nosotros lo vemos como algo normal. Ay, es normal. Pero estamos esperando que caiga una estrella del cielo y embarate la tercera parte de la tierra. Cuando esa estrella caiga, yo me arrepiento. ¿Qué tal si esa estrella no cae? Y Dios nos está diciendo por medio de esto. Y simbólicamente utilizaba una estrella para apuntar a estas realidades. Enfermedades incurables. Usted va a hablar, va a haber virus nuevos que se esparcen por el aire, cánceres agresivos, enfermedades autoinmunes. La ciencia lucha por lograr una solución, pero nadie presta atención a que la solución es Cristo, porque Dios lleva el mundo hacia el desenlace final y la única esperanza que tenemos es tener seguridad de la vida eterna. Es la única esperanza que tenemos. Guerras, violencias, conflictos entre naciones, terrorismos, asesinatos, violencia desenfrenada, y todo el mundo dice estos políticos corruptos y solamente le echan la culpa a algo natural, algo de acá de la tierra, pero se nos olvida que Jesús advirtió que la maldad se aumentaría conforme el fin de los tiempos se acerca. Jesús lo advirtió, Jesús dijo que estas cosas sucederían, no para que nosotros buscáramos una respuesta natural, sino para que fueran advertencias para nosotros de que el mundo se acerca cada día más al fin. Y entonces los creyentes pueden arrepentirse y vivir sus vidas verdaderamente para la gloria del nombre de Dios. Las iglesias están tibias, la religión es cada vez más falsa. Usted va a ver multitudes de personas buscando iglesias donde se les predique de bienestar, de éxito, de un montón de cosas, pero no quieren que les prediquen la palabra de Dios como es, no quieren que los llamen a la santidad. Dios está llamando a su iglesia a la santidad, pero en lugar de ir hacia la santidad, nosotros estamos haciendo que todo lo que está enfrente de nosotros se vea como algo normal. Es parte de vivir en este mundo y ya. Y cada una de estas señales, Dios dijo que sucederían para que nosotros nos demos cuenta de que el final se está acercando y los pasos son cada vez más rápidos. Los pasos son cada vez más rápidos. La Biblia nos recuerda que Dios, en su misericordia, Él permite todas estas calamidades con la intención de que nosotros dejemos de vivir como si fuéramos de aquí para siempre, como si esto fuera todo. Ay, que alcancen mis sueños, ese es mi más grande objetivo. ¿Cuál sueño? Te quedarás dormido en tus sueños si no tienes una relación con Cristo cuando las cosas se terminen. Jesús dijo en Mateo 24, capítulo 4, versículos, capítulo 24, versículos 4 y 7 y 8, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo comienzo de dolores. Comienzo de dolores. Y recuerdo la analogía de una mujer encinta, embarazada. Yo recuerdo que mi esposa, yo con muy poca experiencia en esto, ahora tengo 5 de experiencia, nivel 5 apenas, todavía tengo que llegar al 10. Pero yo recuerdo que mi esposa decía, me empezaron los dolores, y empezaba a contar las contracciones. Oh, es una labor falsa, decía. ¿Por qué? Porque, pero había una realidad detrás de la labor falsa. Que esa labor falsa le estaba diciendo a mi esposa que la labor verdadera ya casi venía. Que ya casi el alumbramiento iba a venir. Y es exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo aquí. Muchas personas hoy ven las evidencias, ven la realidad, pero no reconocen a Jesucristo, no reconocen la necesidad, como en los días de Noé, donde se ven las evidencias terribles de las cosas, pero nadie se arrepiente, nadie viene a la realidad. Y es esta, esa realidad. Y nosotros recordamos que no solamente nosotros como personas, pero la creación como tal, dice Romanos 8:22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación también sabe que se está acercando el día del fin. Y lo que antes nos daba que era maravilloso, ahora nos los ha quitado. Porque cada día más se llega hacia esa realidad. Nuestro pasaje de hoy nos ayuda a ver que estas realidades deben de llevarnos a abrir los ojos. Niños, jóvenes, adultos que me escuchan hoy, la realidad que estamos viviendo es porque Dios quiere que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que el mundo cada día se acerca más a su desenlace. Y el desenlace del mundo, ustedes ya escucharon de mi boca mientras he estado enseñando estos días, es que Dios va a venir con un juicio del cual usted no quiere ser parte. Un juicio terrible, terrible. Dice que las personas van a preferir la muerte antes que estar enfrente de Dios cuando Él venga con su ira. Monte, caiga sobre nosotros, tierra, ábrase y tráguenos antes de que venga el día del juicio, el día de la ira del Señor. Ese día grande y terrible. Pero hay esperanza. Si usted está aquí hoy y está escuchando este mensaje, por favor no se salga de este lugar sin Cristo como Señor y Salvador. Porque si no, saldrás en desesperanza. Leo para ustedes Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 12. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dio siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales de las aguas. El nombre de esa estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche. Entonces miré, este versículo no lo vamos a cubrir hoy, pero escúchelo. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que están en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar! Señor, por favor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra transforme nuestra mente y nuestros corazones. Señor, necesitamos que tú revivas el avivamiento, el fuego en nuestros corazones y nos volvamos verdaderamente en arrepentimiento a ti. Busquemos tu santidad, Señor. Busquemos vivir para gloria de tu nombre cada día. Señor, haz que esto suceda por medio de la proclamación de tu palabra esta mañana. Toca las vidas por medio del Espíritu Santo, Señor, que su presencia manifiesta se haga sentir en este lugar. Señor, pon palabras en mi boca para hablar con fidelidad, con claridad y con denuedo tu palabra delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo, según mi reloj, 31 minutos y no he empezado. Esto es insólito, no sé por qué me dan tan poco tiempo. Pero quiero tratar de cubrir este tema y voy a ser lo más breve posible, entonces voy a tener que resumir. Lo primero que vamos a ver es bajo el título del séptimo sello. Estamos llegando al final de los sellos, ya hemos visto los primeros seis sellos, vimos un interludio o una pausa en medio para Dios decirle a la humanidad que los hijos de Dios no serán parte del juicio final de Dios. Entonces, cada uno de los sellos, vimos el caballo blanco representa el evangelio avanzando, conquistando y para conquistar, llegando a todo el mundo hasta que Jesucristo regrese, que está progresando desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida, el caballo rojo que representa la, ¿quién se acuerda? La guerra, y eso lo estamos viviendo hoy en el día. No estamos esperando el caballo rojo está suelto desde que Cristo se fue. El caballo negro que representa la escasez, el hambre, la inflación, eso es una realidad que se está viviendo, no lo esperamos, ya está galopando en el mundo desde que Cristo llegó y hasta que Él regrese. El caballo amarillo o amarillento pálido que representa la muerte y el Hades está presente en este mundo desde que Cristo se fue y hasta que Él regrese. Entonces nadie guarda la interpretación futurística que dice que un día veremos estas cosas pasar. No, ya están pasando, ya están sucediendo. Los caballos están cobrando vida, la guerra está ardiendo por todas partes, no necesita estar ardiendo por todo el mundo, pero es una realidad. El hambre es increíble, las cifras que está cobrando constantemente, la inflación por causa del pecado es una cosa terrible. El quinto sello, dijimos que son los mártires. Estoy tratando de seguir el orden. Los mártires le piden al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vendrás y traerás tu juicio sobre los impíos y vengarás nuestra sangre? El Señor les dice: espérense un poco más, les doy unas batas blancas y mientras tanto aguarden un poco más, descansen un poco más mientras yo traigo el juicio. El sexto sello es una visión del día del Señor. Dice el Señor que Él vendrá y traerá cosas terribles, será inaugurado por un terremoto y todo esto es lenguaje simbólico. Dice que el cielo será recogido como un pergamino, así, enrolladito y guardado. Y vendrá el fin de los tiempos. Y entonces el final del capítulo 6 termina Juan diciendo: Señor, ¿quién podrá escapar de esto? Entonces el Señor dice: déjeme escribirte el capítulo 7 para contarte quién puede escaparse. Y yo quiero decirles a ustedes, solamente los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador hoy, aquí en esta vida, no serán parte del juicio de la ira de Dios. Y entonces el capítulo 7 es una pausa para que nosotros veamos que Dios tiene un plan para sus escogidos y que si nosotros estamos del lado correcto no vamos a sufrir la ira final de Dios cuando Él venga a castigar a los impíos. Luego llegamos al séptimo sello y el séptimo sello introduce las trompetas. Es un sello que habla de juicio, no es que las trompetas siguen a los sellos. Recordemos esto, el vocabulario apocalíptico no necesariamente significa cronología. O sea, que los sellos estén primero no significa que primero vendrán los sellos y luego vendrán las trompetas. Simplemente es un asunto literario donde Juan está contando lo que él vio y yo les quiero proponer desde ya que los sellos y las trompetas son eventos paralelos que van de la mano y que están dentro del mismo periodo de tiempo. Con esto les estoy dando ya la interpretación, ya algunos la saben porque me han escuchado, pero el periodo que se llama por periodo interadvenimiento, o sea, entre las dos venidas de Cristo, desde que Él vino y se fue al cielo hasta que Él regrese, ahí se encuentran los sellos y se encuentran las trompetas. Están sucediendo y no marcan un evento específico. Este es otro problema que tenemos los intérpretes, que tratamos de decir: ah, este sello significa lo que hizo Nerón tal día. Podría implicar eso, pero no necesariamente es eso. Es una serie de eventos que cubren un periodo de tiempo entre las dos venidas de Cristo. Pero bueno, llegamos a este séptimo sello, y nosotros vemos este vínculo literario, pero yo creo que los sellos y las trompetas lo que hacen es presentar dos perspectivas diferentes, dos puntos de vista. Y quiero ir rápido en esto, pero les quiero decir rápidamente, los sellos presentan los juicios de Dios viéndolo desde un punto de vista enfocado en la humanidad. Las trompetas presentan los juicios de Dios siendo vistos desde un punto de vista que se enfoca en la creación. No en la humanidad, pero en la creación. Tierra, mar, ríos y cielos. Eso no es lo mismo que lo otro, pero es la misma idea. El séptimo sello está comprendido en el versículos 1 al 5 del capítulo 8. Y vamos a tratar de pasar muy brevemente sobre esto. De verdad que no tengo el tiempo, pero vamos a ver el versículo 1, el significado de este silencio por media hora que se menciona ahí. En el 8:1 dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Hay infinidad de propuestas para decir qué es el silencio, pero yo quiero decir solamente que es una pausa antes del juicio de Dios, el juicio que vendrá en respuesta de las oraciones de los santos. Una pausa, silencio, porque ya viene el juicio final. Solamente, eso lo puedo respaldar en la palabra de Dios. Recordemos que mucha de la simbología que encontramos en Apocalipsis tiene su origen en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros vemos a Habacuc 2:20, por ejemplo, dice: pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Está a punto de traer su juicio, silencio, el juicio está a punto de venir. Si usted lee Sofonías 1:7, dice: calle delante del Señor Dios, porque el día está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Zacarías 2:13 dice: guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado en su santa morada. Voy a brincarme un montón de citas que tengo, pero mi propuesta es una pausa antes de la ejecución del juicio final. Silencio es una forma de decir que está a punto de empezar el juicio final. Y este juicio es un juicio justo de Dios. O sea, Dios tiene que traer este justo para hacer justicia. Recordamos la oración de los mártires: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? En el versículo 10 del capítulo 6. Entonces, Dios traerá estos juicios en respuesta a las oraciones de los santos, no solamente por eso, porque Él es un Dios justo y Él no permite el mal en el mundo de Él. Él lo permite por un tiempo, pero el juicio está por venir. Entonces, esto es un juicio justo. En el versículo 2 dice: vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dio siete trompetas. Una vez más, mire, no sé cuánto esfuerzo se ha visto hacer a las personas para decir los nombres y los apellidos de estos ángeles. ¿Con qué necesidad? Si Juan no los dice, eso no es importante. Si Juan no dice los nombres, ¿qué importa si se llamaba Raguel y Miguel y Sanfel y cualquiera de los nombres que usted quiera decir? Si Juan no los dice, es porque eso no es el punto más importante. Yo quiero decir simplemente, en palabras bien cuidadosas, que son ministros de Dios para ejecutar su voluntad y sus juicios en este mundo caído. Son siete ministros de Dios que ejecutan su voluntad y sus juicios en este mundo caído. Y las demás interpretaciones, con mucho respeto, creo que me interesa más lo que Juan me dice y no lo que no me dice. Entonces voy a seguir adelante. Pero dice que tienen trompetas en sus manos, y en el Antiguo Testamento las trompetas anuncian una de varias cosas. Una es la presencia del Señor, otra es la advertencia sobre el juicio por medio de la guerra, y la otra es el día del Señor. Tres cosas: la presencia del Señor, la guerra y el juicio del día final. Y yo puedo mostrar eso con citas del Antiguo Testamento. En Éxodo 19, 19 dice, el sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. La presencia de Dios estaba ahí y las trompetas sonaban. Entonces, cuando suenan las trompetas, la presencia de Dios está. Número 2, se anuncia la guerra. Números 10, 9, cuando vayan a la guerra en su tierra, cuando el adversario que los ataque tocarán alarma con las trompetas, a fin de que el Señor su Dios se acuerde de ustedes y sean salvados de sus enemigos. Ahí vemos que las trompetas se tocan cuando se anuncia que vamos a la guerra. Y número 3, cuando el día del Señor se acerca. Y de este es el punto que estamos hablando acá. Toquen trompeta en Sion, dice Joel 2:1. Toquen trompeta en Sion y suenen alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Y en el Nuevo Testamento encontramos evidencia de que cuando suenan las trompetas se habla de el día del Señor, o podemos decir de otra forma, del regreso de Cristo. Apunten las citas, no las voy a leer. Mateo 24, 31 y 1 de Tesalonicenses 4, 16. Entonces, en el Apocalipsis, ¿cuál es el propósito de las trompetas? Representan los juicios de Dios en respuesta de las oraciones de su pueblo. Muy importante. Las trompetas representan que el juicio de Dios viene en respuesta de las oraciones de su pueblo. Dios no pasa nuestras oraciones por alto. Él verdaderamente está comprometido con sus hijos y Él responderá. Las trompetas suenan como advertencia. Ojo, ojo a esto, escucha esto muy bien. Las trompetas suenan como advertencias para que las naciones se arrepientan antes del juicio final. ¿Cómo suenan las trompetas? ¿Alguien sabe cómo suena una trompeta? Pero esto es simbólico. Entonces no van a escuchar el como dice Silvia. Esto es simbólico. Yo les acabo de decir a ustedes que las aguas están contaminadas. Les acabo de decir a ustedes que los terremotos, las sequías, las quemas, todo eso se llaman trompetas. Que están sonando, pero no escuche el wu. Vea a su alrededor, porque eso simbolizan las trompetas. Están sonando para que usted se prepare. No espere que suenen de la forma que usted quiere que suenen. El que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra del Señor. No es que Dios va a venir con una trompeta que suena así más linda que la mía. Probablemente en la venida del Señor usted va a escuchar con su voz, con sus oídos las trompetas. Pero ya las trompetas están sonando por medio de lo que usted ve alrededor. Y eso es lo que yo quiero dejarle a usted en su mente. Son advertencias para que las naciones se arrepientan antes del juicio de Dios. Antes del juicio de Dios. Entonces, los eventos que marcan las trompetas anticipan, o sea, están detrás del juicio venidero, del juicio final, que es el que es algo terrible, y están instando a los pecadores a volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Usted se puede oír de aquí hoy diciendo, tal vez mañana me arrepienta, o dentro de unos 3 o 4 años, cuidado, y suena la última trompeta, y entonces sería muy tarde para usted. Ya las trompetas están sonando. Y ya hay evidencia a nuestro alrededor de que ellas están sonando. Y es hora de arrepentirse y volverse al Señor. Entonces son una manifestación del juicio de Dios que llama a las personas al arrepentimiento. El versículo 3 dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del Señor. Solamente voy a ignorar mis notas completamente, pero yo quiero que ustedes vean acá el valor que tienen nuestras oraciones ante los ojos del Señor. Dice que son aroma grato delante de Él. Un ángel se acerca y se para delante del altar con un incensario de oro y dice que se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Dios escucha cada una de las oraciones de sus hijos que están verdaderamente destinadas a la gloria de Dios. Él se complace, Él tiene a sus servidores, los ángeles, ahí presentándoselas constantemente delante de Él, porque Él se agrada de que usted y yo oremos constantemente. A mí muchas veces me cuesta orar, y cuando veo este pasaje yo digo: Señor, pero disfrutas de que yo ore. Disfrutas de que yo ore. Es un olor grato ante sus ojos. Y esta imagen que es mostrada aquí nos recuerda que el juicio que va a venir es porque Dios no va a dejar las oraciones sin responder. Dios no va a dejar las oraciones sin responder. El versículo 8 dice: de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios se complace, Él ama, Él disfruta de las oraciones. Las oraciones y las acciones de los santos son recibidas como un aroma grato delante de Dios. Las oraciones y las acciones de los santos son recibidas como un aroma grato delante de Dios. Vea lo que dice Efesios 5:2. Anden en amor, vea, estas son acciones. Dice: así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, como fragante aroma. Filipenses 4:18 dice: pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Lo que usted hace para la gloria de Dios, no para su gloria, para la gloria de Dios, es aceptado ante el trono de Dios como un olor grato. Y sus oraciones, cuando no son egoístas, cuando no pasa lo que dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites. Cuando usted pide para lo más importante, para la gloria de Dios, sus oraciones son gratas ante la presencia de Dios. Pero vamos a continuar. El incienso que tenía este ángel en la mano, dice el versículo 5: después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Dios está comprometido con las oraciones de sus santos. Y lo que sigue después de esto es que Él trae juicio sobre las personas. Entonces, las trompetas, que es lo que viene después de esto, son una respuesta a las oraciones de los santos y se presentan en la ejecución de los juicios de Dios. No vas a esperar ver una estrella caer del cielo, no necesariamente. La evidencia es, las palabras apocalípticas son simbólicas y representan cosas que usted probablemente está pasando por alto, que están sucediendo ya, y que se escucha el tuturú tututú de las trompetas ya sonar. Ya están sonando acá en este momento. Yo podría dar un montón de paralelos bíblicos aquí de estas cosas, pero voy a avanzar. El séptimo sello es entonces el inicio de los juicios de las trompetas, los cuales son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos y un anuncio del juicio final que culminará con el establecimiento de su reino en su segunda venida, y ese juicio temible que nadie querrá estar de frente. Pero voy inmediatamente a ver cuánto tiempo puedo pasar viendo las primeras cuatro trompetas. La número uno, las primeras cuatro trompetas que están en los versículos 6 al 12, tenemos la primera trompeta, que es el juicio divino de Dios en los versículos 6 y 7. Dice: entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Estos son textos bien difíciles de interpretar, pero quiero decirles solamente que tengamos cuidado con interpretaciones que son demasiado literales. Tengamos cuidado con decir, aquello que sucedió allá, eso es la trompeta número uno. Y aquello que sucedió allá es la número dos, y aquello es la número tres. Yo diría que deberíamos de tener cuidado y deberíamos de ver el simbolismo detrás de esto. Esto tiene una conexión con juicio y el juicio de Dios se expresa de diferentes maneras. Nosotros podemos ver un paralelo con las plagas en Egipto, por ejemplo, la séptima plaga paralela con esta trompeta en Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 25. Dice que Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos, granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y sigue la historia. Entonces hay un paralelo de juicio, o sea, cuando se mencionan estas cosas, no necesariamente se está diciendo que van a caer específicamente en el Apocalipsis, sino que nos está recordando que está asociado con juicio de parte de Dios. Lo mismo es cierto de cuando Dios juzgue a Gog en Ezequiel capítulo 38, versículo 22, con juicio por parte de estas cosas. Son simbolismos de juicio. Pero yo quiero que ustedes noten algo interesante en esta trompeta y en las tres siguientes que vamos a estar viendo hoy. Dice: un tercio de la tierra fue dañado. Un tercio de la tierra. Si dividimos la tierra en tres partes, ¿cuántas partes de la tierra fueron dañadas? Una parte. Una parte. Entonces usted dice: ¿a dónde cayó? No. Ese no es el punto. No es a dónde cayó y si yo me salvé. El punto es que Dios nos está diciendo que este no es su juicio final. Simplemente. Dios nos está diciendo que esta trompeta no es su juicio final. Es un anuncio del juicio final. Es un llamado a la iglesia. Es un llamado a los escogidos de Dios a que se arrepientan y se vuelvan a Él. Porque su juicio final está ahí adelante, está ahí de frente. Es un anuncio de que Dios vendrá con juicio. Es importante también, algunas veces vemos los sellos, vemos las trompetas y decimos: vean a Satanás las cosas que está haciendo en la tierra. Yo quiero recordarles a ustedes que el juicio de los sellos y las trompetas sale del trono de Dios. Sale del trono de Dios. Si usted estudia el capítulo 6 y estudia aquí el capítulo 8, 9, 10, 11, usted se va a dar cuenta que los ángeles que empiezan a sonar las trompetas están en la presencia de Dios. Dios manda y dice que los sellos, el Cordero abre los sellos y empieza a desatar las calamidades. Dios está trayendo juicio a la tierra para que la iglesia sea purificada, para que la iglesia se arrepienta, y ese juicio además nos recuerda que Él es fiel y que finalmente traerá el juicio tan esperado, que donde Él castigará eternamente a todos aquellos que con soberbia rechazaron a su Hijo Jesucristo aquí en esta tierra. Tengamos cuidado de no irnos tras interpretaciones muy literales, donde le ponemos nombre y apellido a cada una de las trompetas y decimos: esto que sucedió aquel día, esa fue la trompeta 1. No, yo creo que las trompetas están vigentes en el periodo interadvenimiento, o sea, desde que Jesucristo salió hasta que Él regrese, y que pueden ser diferentes cosas que suceden, pero están relacionadas con fenómenos a la creación, a diferencia de los sellos, que son cosas que atacan principalmente a los seres humanos. Las trompetas atacan la creación. Eso significa que no hay nada ni nadie que se salvará del juicio de Dios. Ni las vidas de los seres humanos o animales, ni la creación como tal se salvará ante el juicio de Dios. Y la creación gime. Interesantemente, cuando Romanos dice que la creación gime, el autor está diciendo que la creación, aunque le duela ser destruida, aguarda que Dios la restaure. Pero a nosotros nos gusta más esta vida muchas veces que lo que viene. Nosotros deberíamos de gemir también, y Romanos lo dice, aguardando la restauración, no gemir diciendo: por favor, Señor, no me hagas daño aquí en esta tierra, que no me pase nada a mí. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Dios no nos creó a nosotros para vivir eternamente en este mundo caído. Dios creó un mundo perfecto y nosotros lo dañamos, y Dios lo está reconstruyendo, pero para reconstruirlo lo tiene que desconstruir completamente. Él tiene que destruirlo completamente y tiene que terminar castigando completamente el pecado. Y finalmente entonces Él hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros debemos de aguardar aquello, no esto. No deberíamos estar amando más esto que aquello. La segunda trompeta, los versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Primero tuvimos un ataque a la tierra, ahora el ataque es al mar. Dice, fue arrojado al mar y se convirtió, y el mar se convirtió, perdón, ya me perdí, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Vuelvo y repito, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje apocalíptico, es simbólico. Entonces debemos de tratar de tener cuidado de no interpretarlo muy literalmente como tal. Y eso es lo que nos han enseñado a nosotros en toda la historia, en la línea de interpretación en la que nosotros crecimos. Nos enseñaron a interpretar literalmente muchísimas cosas, y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque es literatura apocalíptica, es simbólico, y tenemos que tener cuidado. Vea lo que dice, dice algo como una montaña. Ni siquiera Juan está seguro qué fue lo que vio. Él dice que vio algo como una montaña en llamas que pegó en el mar, y que la tercera parte de las aguas del mar se convirtieron en sangre, y murió una tercera parte de todos los seres vivos en los mares, inclusive una tercera parte de los barcos fue destruida. Así es que tenemos una vez más una alusión a las plagas de Egipto, y esta alusión a esa plaga en Éxodo 7:20, donde dice que el agua se convirtió en sangre. Si usted nota, cada vez de que Dios ataca alguna parte de la creación, nosotros recibimos las consecuencias, porque la creación recibió las consecuencias por culpa de mi pecado, del pecado de Adán. Entonces, si Dios ataca la creación, las consecuencias también llegan a nosotros, porque estamos completamente entrelazados, nos necesitamos unos a otros. Entonces, como resultado de esta segunda trompeta, un tercio del mar se torna en sangre, un tercio de los seres marinos mueren y un tercio de los barcos son destruidos. ¿Qué quiere decir cuando se utiliza esta frase, un tercio? Quiere decir que Dios aún no está castigando con el juicio final. Esto es un juicio de advertencia. Este es un juicio de advertencia. Este es un juicio que nos llama a nosotros al arrepentimiento. Un juicio donde usted no espere que el mar se convierta en sangre. Pero usted ya sabe que inclusive nosotros hoy en día todo el mundo anda buscando comer cosas saludables. Coman sardinas, le dicen ahora a uno, porque las sardinas son saludables. No coman peces grandes, porque los peces grandes están llenos de ¿qué? Mercurio. Están contaminados. Entonces, vean la realidad, los mares han sido contaminados por causa del pecado de nosotros, y nosotros estamos comiendo nuestra propia contaminación. Pero déjenme decirle, Dios permite estas cosas como juicios para que nosotros recordemos que este no es nuestro destino final. Esta es una parada solamente mientras llegamos a la eternidad. Esta es solamente una parada mientras llegamos a la eternidad. Una vez más, el juicio afecta un tercio solamente, recordándonos a nosotros que Dios todavía no está castigando completamente. La iglesia que escucha este mensaje hoy, y cualquier persona que me está escuchando a mí o que lo escuche en cualquier parte del mundo, tiene que entender una cosa: las trompetas están sonando. Dios está permitiendo que cosas terribles pasen en esta tierra, y esas son llamadas para nosotros, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros vivamos una vida en santidad para la gloria de su nombre. Jesús utilizó las tragedias. Yo no estoy inventándome este cuento aquí. Jesús utilizó tragedias de la vida cotidiana para apuntar al juicio final. Escúchenlo en las palabras de Jesús. En Lucas 13, 1 al 5 dice: en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente, apuntando al juicio final. O sea, Dios dice, algo que sucedió ahí señala el punto final, el juicio final. Y cuenta otra historia. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Estas realidades que nosotros vemos, donde el mundo está dañado, la creación está dañada, son trompetas que suenan y Dios dice: el que tiene oídos, por favor, escuche lo que Dios le dice a las iglesias. Arrepiéntanse, porque el juicio final se está acercando. Dios está llamando por medio de esto al arrepentimiento. Estas realidades entonces nos ayudan a recordar que el juicio de Dios es real y que Él escribió estas cosas para nosotros, para que nosotros busquemos vivir para su gloria. La trompeta número 3, Apocalipsis 8, 10 al 11, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Esta estrella, si ustedes, esta trompeta, si ustedes ven, la primera atacó la tierra, la segunda atacó los mares, ahora ataca las aguas dulces. O sea, Dios está diciendo que no hay un lugar en el universo que Él creó del cual el ser humano pueda escaparse de sus juicios. No hay un lugar en el mundo que Él creó en el cual el ser humano que no reconoce a Dios pueda escaparse de sus juicios. Es importante recordar, hay gente que ha tratado de decir: esta estrella o este astro es un meteorito que viene por tantas partes y le faltan tantos años o tantos minutos para llegar a la tierra. Le ponen nombre, le ponen apellido y le ponen la fecha. O sea, no vea para ningún lado, solo vea para el cielo, porque allá viene. Y Dios nos está diciendo a nosotros: no, 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 no. Yo les voy a contar una historia a ustedes. Mire, hace solamente un mes y un poquito andábamos paseando con mis suegros en playas del Coco, y mi suegra empezó a tomar agua del tubo y pasó como 2 días que no podía salir, acostada en un sillón, enferma. Y eso era muy feo, y después mi esposa también se enfermó. Pero últimamente se ha convertido en algo normal que nos dicen a nosotros: tenga cuidado cuando llega a un lugar nuevo, no tome el agua de ahí. ¿Lo han escuchado esto? Tengan cuidado, mire, compren agua embotellada. Vamos a cierta parte, entonces decimos: vamos a comprar agua embotellada porque nos da miedo que nos contamine. ¿Cómo es posible si Dios hizo el agua como algo saludable para nosotros? Es algo bueno para nosotros. Pero el agua está contaminada. El agua dulce. Las fuentes que Dios hizo para que proveyeran vida están siendo contaminadas, están siendo dañadas, y nosotros escuchamos una vez más otra trompeta sonar. Estamos escuchando una vez más a Dios decirle a la humanidad: yo no voy a detenerme. Cada día va a ser peor. Cada día los juicios van a ser peores. Ahora tenemos que tratar las aguas y hacerles un montón de procesos para lograr que estén buenas. Pero intentamos comprar o simplemente solucionamos con comprar agua. Yo voy a Nicaragua y me encanta ir a Nicaragua porque compro el agua baratísima. Yo digo, qué barata, si en Costa Rica fuera así de barata, yo pasaría tomando solo agua de botella. Pero nosotros pensamos que con ir a comprar una botella, obviamos el problema grande que está acá. La estrella, ajenjo, todo esto es simbólico, simboliza una planta que es amarga y que si toca las aguas se vuelven amargas. Y si las aguas se dañan, la vida de la humanidad también es dañada. Pero solamente atacó un tercio de los manantiales. Solamente atacó un tercio de la totalidad de las aguas dulces. ¿Qué significa esto? Que el juicio no es final. Es una advertencia una vez más de que Dios está llamando a la iglesia, está trayendo su juicio sobre un mundo caído, y esto nos recuerda a nosotros que necesitamos verdaderamente aprender a escuchar estas trompetas. No es el tuturú, tuturú. Es cómo suenan las trompetas simbólicas de Apocalipsis. Es Dios diciendo que cada día está más cerca su juicio final. Y esto me lleva al último, en el versículo 12. Yo sé que ya me está pasando el tiempo, pero he probablemente utilizado solamente como un 10% de mis notas. Pero yo creo que lo que quiero es que quede claro. El versículo 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellas se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, así mismo en la noche. La tierra, el mar, el agua dulce y ahora el cielo. Toda la creación de Dios está siendo afectada por medio de esto. Lo que nosotros vemos acá, yo creo que el simbolismo que Juan está tratando de mostrarnos a nosotros es un efecto decreativo. O sea, en vez de estarse creando, las cosas están decreando o descreando, para decirlo de otra manera. Vean la realidad. Cuando llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice: la tierra estaba sin orden y vacía, ojo, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y ahora llegamos a la cuarta trompeta y encontramos tinieblas otra vez. La tierra preciosa que Dios creó está siendo descreada, se está destruyendo, y poco a poco se va destruyendo más y más hasta llegar al final, cuando llegue el juicio definitivo, donde el sello número 6 dice que el cielo se vio que Dios lo recogió como si estuviera arrollando un pergamino y desapareció. Y todas las cosas fueron destruidas cuando Él venga finalmente en su juicio. Entonces, una vez más vemos aquí el patrón de un tercio de la destrucción que continúa una y otra vez en estas primeras cuatro trompetas, lo que indica que el mundo creado es afectado, pero no es afectado completamente, no es aniquilado, porque Dios todavía está extendiendo a nosotros su gracia y nos está diciendo: la realidad es latente, pero yo quiero, o yo los llamo por medio de esta, al arrepentimiento, que se vuelvan verdaderamente a Él. Si me pongo a mostrarles los montones de paralelos que tenemos con el Antiguo Testamento, veríamos un montón de tiempo aquí, pero esto nos recuerda la novena plaga de Egipto, cuando la oscuridad cubrió la tierra durante 3 días allá en Egipto. Y entonces esto nos dice a nosotros que es juicio de parte de Dios sobre las personas. Amós 8:9 dice: sucederán aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Y así Isaías 13:9-10 también habla de esto, pero nos está llamando, nos está diciendo el significado entonces de estas trompetas en forma general. Es que el mundo natural ya no funciona como fue diseñado originalmente para funcionar después de la caída del hombre. Y gradualmente, progresivamente también, va empeorando cada día. Va empeorando cada día. El juicio afecta a toda la creación, mostrando que la humanidad vive en un mundo roto, que está deteriorado, que está dañado, que se está desconstruyendo o ¿cómo se dice? Descreando o decreando. No estoy seguro, creo que la palabra es decrear, pero digamos que podríamos decir descrear también. Pero se está destruyendo en vez de estarse creando. Y Dios nos está dejando que poco a poco veamos estas cosas. Y nos está diciendo, escogidos, iglesia, es tiempo de volverse a Él en arrepentimiento. No podemos simplemente quedarnos así. Esto apunta hacia el juicio final en su segunda venida. Déjenme leer para ustedes y ya voy a terminar. Una vez más, Mateo capítulo 24, versículo 4. Dice, Jesús le respondió, tengan cuidado que nadie los engañe. No pongan los ojos en el siguiente meteoro. Ya casi viene. Bueno, cuando yo lo vea venir, cuando las noticias digan que lo vieron, entonces yo me arrepiento. No. Tengan cuidado que nadie los engañe. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, habrá terremotos. Pero todo esto es el comienzo de dolores. O sea, Dios está diciendo, por medio de esto estoy dándoles un ¿cómo se llamaba? Una labor falsa, ya me acuerdo. Una labor falsa, o sea, les estoy diciendo que esta labor apunta a la labor verdadera. O sea, que Dios nos está recordando a nosotros que Él es fiel y que Él traerá su juicio, que su palabra es verdadera. Es solamente comienzo de dolores. Y les recuerdo, solamente con alzar nuestros ojos y ver a nuestro alrededor, podemos ver que estas cosas se están cumpliendo y se están cumpliendo tal como Dios lo predijo, simbólicamente. Tal como Él lo predijo, se están cumpliendo. Las trompetas están sonando. Sí, están sonando. Sus señales se están cumpliendo. Dios nos llama a volvernos a Él y nos llama hoy. Pero, nosotros recordamos que Él dice que como en los días de Noé, muchos están adormecidos. La tierra como tal está gimiendo, Romanos 8:22. Sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto, dice. Cada una de las primeras cuatro trompetas suenan en este mundo. Nos llaman, y yo les digo verdaderamente, nos llaman a que como creyentes dejemos de estar perdiendo el tiempo en las cosas de esta vida como si eso fuera todo para nosotros. Y reevaluemos nuestras prioridades y pongamos nuestros ojos en el tesoro, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos demos cuenta de la realidad de que el juicio se acerca y de que nosotros somos los portadores del único mensaje que le traería esperanza al mundo que está perdido. Pongámonos las botas de verdad, pongámonos los zapatos y llevemos ese evangelio. Y vivamos el resto de nuestras vidas con el gozo más grande de saber que Jesucristo en el Calvario pagó nuestra deuda para que nosotros no tengamos que sufrir en el día de la ira del Señor. Él tomó la ira de Dios sobre sí allá en la cruz para que usted y yo no tengamos que estar en la ira. Y muchas otras personas que no conocen a Cristo y que la única esperanza que tienen es que usted les hable de Él. Usted les lleve este mensaje del Evangelio. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. No vivamos tan cómodamente en este mundo, sabiendo que nuestra ciudadanía no es de aquí, de la tierra. Me encanta un libro clásico que se llama El Progreso del Peregrino, de John Bunyan, o Juan Bunyan, si lo queremos pronunciar así en español. Pero ese libro nos dice, como peregrino, no se quede cómodo aquí en la tierra. Él dice, mi camino es hacia la ciudad celestial. Y aunque me cueste, todos los días camino para mi destino. Yo no me voy a poner cómodo aquí en esta tierra. Y si usted lee ese libro, está en la biblioteca, por favor, léalo. Es un clásico del cristianismo de los años 1600. Ese libro, después de la Biblia, puede ser uno de los libros más vendidos que hay. Pero lea El Progreso del Peregrino y dése cuenta cómo John Bunyan describe cómo debe de vivir un hombre en este mundo, con los ojos puestos en la ciudad celestial, no en esta vida tan pasajera y terrible. Las mismas realidades que en los días de Noé se están viviendo hoy. Estamos cómodos, nos está gustando este mundo muchísimo más que la ciudad celestial que está por venir. Estamos ignorando las trompetas que están sonando y nosotros vemos cómo el mundo se está dirigiendo hacia el desenlace final y estamos cómodos. Estamos cómodos. Y estas son mis palabras finales. Despierta, despierta si me estás escuchando. Vuélvete a Cristo hoy. Él en la cruz fue enjuiciado, tomó tu castigo para que usted no tenga que recibir la ira de Dios. No esperes más, porque quizás para entonces ya va a ser muy tarde. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, y buscarte a ti desesperadamente hoy mientras pueda ser hallado. Señor, que nuestro deseo de vivir para la gloria de tu nombre crezca cada día más y nuestro amor por ti y odio por el pecado crezca cada día más, Señor, de forma que podamos honrarte a ti en todo lo que hagamos y vivir para la gloria de tu nombre con nuestros ojos puestos en el destino final y no en esta parada temporal donde estamos el día de hoy. Todo para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.